de las últimas novedades sobre la vacuna y sobre todo los mensajes que nos siguen lanzando los expertos, que la carrera para que llegue la vacuna todavía es larga y que el que se relaje pues se equivoca. Todo esto te lo vamos a contar a partir de ahora en Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida te ampliamos por qué el gobierno ha decidido bajar ahora el IVA de las mascarillas cuando se había negado durante todo este tiempo. Esto va a suponer un gran alivio, sí, en una semana de buenas noticias por el avance de la vacuna. La carrera burocrática para distribuir la vacuna ha superado hoy un trámite formal en Europa. Se trata del acuerdo entre la Unión y Pfizer y BioNTech, que son las dos empresas que han anunciado un 90% de eficacia en los ensayos de su vacuna. Es un paso que confirma que la investigación está muy avanzada y también confirma que hay que tener claro cómo va a ser el reparto. De momento, con el contrato que firma la Comisión Europea con estas dos farmacéuticas, se reservan 300 millones de dosis de la vacuna. Se van a repartir en función de la población de los Estados miembros y a España le corresponden, según adelantó el gobierno, 20 millones de dosis. Como para conseguir la inmunidad son necesarias dos dosis, permitiría vacunar a 10 millones de españoles. Después de la euforia de los dos últimos días, la bolsa hoy camina prácticamente plana, con leves subidas, y luego en el plano estrictamente sanitario se mantienen las dudas. Preguntas que hay que resolver para que anuncios anticipados no creen una sensación de relajación. Y habiendo registrado en España 411 muertos en un solo día, no está la cosa como para relajarse. ¿Qué le falta al anuncio que ha hecho Pfizer? ¿Hay elementos científicos suficientes para asegurar que su vacuna es eficaz al 90%? No son rotundos. E insisten en ello expertos en enfermedades infecciosas como Pablo Barrero, médico del Hospital Carlos III de Madrid y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja.
Que todavía tenemos un número escaso de individuos vacunados, todavía no tenemos tampoco ciencia cierta sobre la seguridad, necesitamos pues también conocer la evolución a largo plazo de la tolerancia de la vacuna, hay que esperar todavía, pero poner plazos yo creo que es francamente aventurado, sobre todo porque, como bien han comentado, esto puede generar una falsa seguridad en la población.
Lo que vamos a comprobar a partir de ahora es la carrera entre las distintas farmacéuticas, carrera por ver cuál es la mejor vacuna y cuál tiene más efectividad. Los rusos han dicho que su vacuna, bautizada como Sputnik, muestra una eficacia preliminar del 92% frente al 90% de Pfizer. Por eso, ante la carrera entre farmacéuticas y países, paciencia y prudencia, que todavía queda mucho. Pugnas aparte, un dato que no hay que olvidar, ni siquiera con la alegría lógica tras los avances de la vacuna. En Europa han muerto cerca de 250.000 personas por el coronavirus. Es cifra oficial, que todos sabemos que son muchos más. Por eso, hasta que llegue la vacuna hay que redoblar las precauciones con tres claves básicas. Uno, el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier espacio. Dos, mantener distancia social. Y tres, en espacios cerrados, ventilar. ¿Por qué? Porque los científicos evidencian que el coronavirus se transmite a través del aire. Y en COPE lo hemos confirmado con Xavier Querol, que es investigador del CSIC.
Nosotros creemos que es relevante esa vía. No nos ponemos a discutir si es la mayoritaria, qué tanto por ciento, sino pues aplicamos el principio de precaución.
El contagio a través de lo que científicamente denominan aerosoles, es decir, a través del aire, es una de las vías más peligrosas. Y en estos días en los que el anuncio de la vacuna puede llevarnos a relajarnos, es oportuno recordar que ni siquiera cuando ya se esté suministrando la vacuna, al menos al principio, podremos levantar la guardia. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues como te estamos contando, el gobierno rectifica y anuncia ahora que bajará el IVA de las mascarillas al 4%, el tipo que se aplica a los bienes de primera necesidad. Hasta ahora pagábamos un 21% de IVA, al igual que en los productos de lujo. Enseguida hacemos cálculos para que sepas lo que vas a poder ahorrar en mascarillas. Hoy además hemos escuchado en Herrera en COPE a María Fernanda. Es víctima de Teresa, una mujer de 70 años, ya detenida, a la que alquilaban una habitación en su casa en Móstoles. Tras varias idas y venidas a los hospital, junto con sus hijos, se dieron cuenta de que estaba intentando envenenarles.
Empezábamos a sentirnos raros. Yo tenía muchos dolores de cabeza, los atribuía a las cervicales. Luego los chicos que sí que presentaban diarreas, yo les decía que habrán comido chuches o golosinas que les sentó mal.
Y sube la creación de empresas en nuestro país hasta un 14% en septiembre, aunque la cifra global sigue acumulando caídas. Se han disparado también las disoluciones empresariales con 54 cierres al día. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, explicaba en Herrera en COPE que la recuperación puede ser especialmente fuerte en España con estas condiciones.
Si la vacuna está mucho más cercana, significa que la inmunidad o la de grupo está más cercana y significa, por lo tanto, que aquellas economías que han sufrido más por el efecto del confinamiento se pueden recuperar más rápido. Pues yo creo que si se pone todo eso en un presupuesto más, como decía, los fondos que nos pueden llegar de Europa, pues podemos construir un escenario para el 2021 que es de una recuperación más rápida. Desgraciadamente creo que nos va a costar 2 años el recuperarnos de esto, porque era totalmente imprevisible.
Y mientras que los casos de coronavirus tienden a estabilizarse en la Sierra de Madrid, en los últimos días se han disparado los positivos. Parece que el movimiento en estas zonas durante los puentes y festivos, en los que la región ha estado cerrada perimetralmente, está detrás de estas cifras. Lo ha contado en COPE Pepe, un vecino de Lozoya.
Yo llevo 40 años aquí y nunca he conocido ni los meses de agosto de los veranos, que es cuando también sube muchísima gente y tal. No tiene punto de comparación con lo que está subiendo ahora. Es un poco locura, de verdad.
Este mediodía ha comenzado en el Congreso uno de los trámites más largos, pero más importantes de todo gobierno, el de las cuentas, y lo ha hecho con un anuncio.
Puedo anunciarle que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.
Un paso más, que es un paso atrás, casi lo dice la propia ministra de Hacienda al admitir ahora esa bajada del IVA en el precio de las mascarillas. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Vamos a sacar la calculadora. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar con esa rebaja?
Pues ahora mismo, con el 21% del IVA incluido, cada mascarilla nos cuesta 96 céntimos. Ahora, con esa rebaja que ha anunciado el gobierno, del 21 al 4% del IVA, cada mascarilla quirúrgica nos costaría 82 céntimos. Hay una rebaja de 14 céntimos por mascarilla. Un paquete de 10, Antonio, por ejemplo, que podamos comprar en una farmacia, pues nos saldría a 8,20 euros. Ahora mismo nos costaba 9,60 euros. Vamos a pensar, por poner otro ejemplo, en una familia de 4 miembros, 4 mascarillas al día se ahorrarían con esta rebaja unos 17 euros al mes, es decir, saldría a casi 100 euros al mes, para hacernos una idea, una cifra que ahora mismo ascendía a los 115 euros.
Pues esas son las rebajas, ese es el descuento que van a tener las mascarillas con la bajada del IVA. Estamos hablando en un precio medio, en el precio máximo, que es el que se aplica en las farmacias y que entró en vigor hace unos meses. Bueno, pues el anuncio ha llegado, como decíamos, en el primer trámite para estos presupuestos en el Congreso. Y anuncio con el que el gobierno, por supuesto, quiere captar apoyos para la negociación. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Para empezar, a partir de esta tarde, debate de las enmiendas a la totalidad que el gobierno va a solventar sin problemas.
Bueno, sí, en principio es lo que está previsto, ¿no?, que suceda en la votación de mañana de esas 7 enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox, Junts per Cat, la CUP, Coalición Canaria por Asturias y el BNG, cuyos portavoces van a defender a partir de las 3 de la tarde. Esta mañana el ministro de Hacienda, Montero, defendía el apoyo a unas cuentas públicas sin precedentes, decía, para salir de la crisis de la pandemia.
Si no es ahora, en medio de una pandemia que ha generado la peor crisis sanitaria, económica y social desde la guerra, ¿cuándo podemos ponernos de acuerdo para aprobar unas cuentas para el país?
Montero ha defendido, Antonio, esos presupuestos que a su juicio van a ayudar a salir de la crisis modernizando la economía sin dejar a nadie atrás, gracias a ese dinero que nos va a llegar de Bruselas, los primeros 27.000 millones de euros que ya están computados en esas cuentas públicas, y ha defendido pues las previsiones de ingresos que han sido muy cuestionadas en los últimos días por ser demasiado optimistas con la subida de impuestos. Incluso el propio gobernador del Banco de España ponía en cuestión que esa subida de tributos fuera pertinente en estos momentos.
Bueno, aquí hay que recordar, Marta, que la última vez que llegamos a esta votación de las enmiendas, el gobierno no superó la prueba y días después Sánchez convocó elecciones. De eso hace poco más de un año y medio, aunque parezca incluso más lejano. Bueno, a partir de este punto, Marta, vendrá el resto del trámite en el Congreso y en el Senado, y aquí es donde el resto de partidos ya sitúa sus exigencias a Pedro Sánchez. Es un tira y afloja habitual.
Sí, esta vez no se va a repetir la historia. Mañana esas enmiendas a la totalidad serán rechazadas pues con los votos de los partidos de la investidura, más Ciudadanos, Esquerra, PDeCAT, Bildu y el Partido Regionalista Cántabro. Pero a partir de ahí, como dices, Antonio, comienza otro periodo de negociaciones, las enmiendas parciales. Por ejemplo, Ciudadanos pide que se retire la enmienda a la ley CELA que elimina el castellano como lengua vehicular, o que se quite también ese impuesto al diésel que se ha incrementado, algo que también exige el PNV. Esquerra, por ejemplo, lo que reclama es la vuelta de la mesa de diálogo en Cataluña, y el PDeCAT, pues más dinero para los ayuntamientos. Bueno, esas enmiendas parciales se van a ir negociando, debatiendo, serán votadas a final de este mes, y si son aprobadas, las cuentas irán al Senado para pasar de nuevo por todo este mismo proceso. Si superan esa votación en el Senado, bueno, pues son devueltas al Pleno del Congreso, que ya es el que tiene la última palabra, y esa última votación nos llevaría a principios del 2021, así que todavía nos queda un trecho. Y mientras tanto, Antonio, pues seguiremos con los presupuestos de Montoro de 2018.
Bueno, pues presupuestos con más gasto, con unas previsiones desmedidas, según los expertos, y a cuenta de los presupuestos del gobierno, hoy te estamos preguntando cómo estás organizando tú tu propio presupuesto. ¿Lo has ajustado? ¿Has optado por endeudarte o por recortar? Felipe nos dice que en su casa se han acabado las compras innecesarias y que de momento han ahorrado bastante. Manuel nos dice que su presupuesto es a base de recortes. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Pues en mi caso, desgraciadamente, las dos cosas.
Yo sigo igual. Antes de la pandemia y después de la pandemia, económicamente. Solo que ahora la gente que está más escasa me entiende. De decir, jo, esto es lo que se pasa. Digo, sí, mi alma, esto es lo que se pasa.
Y en tu caso, ¿cómo has ajustado tu presupuesto? ¿Más deuda o directamente recortes? Nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. Hoy nos estamos fijando también en la tasa de personas que dan positivo ahora mismo. Tasa con grandes diferencias dentro de España, porque mientras Madrid tiene un 8%, Aragón o Castilla y León superan el 21%. La media dice que casi 14 de cada 100 pruebas en nuestro país confirman un contagio. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué hay detrás de estas diferencias? ¿Qué quieren decir?
Diferentes factores explican estas diferencias, el número de pruebas que se hacen, qué tipo de pruebas y a quién o dónde. Todo esto influye en la tasa de positividad resultante en cada región, pero que la media nacional supere ya el 13,5% indica, según los expertos consultados por COPE, un alto riesgo. Sugiere que hay infecciones que no se detectan, que quedan, por tanto, fuera de control y que el virus se extiende. Julián Olaya es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
¿Qué revela ese 13%? Pues que hay una transmisión a nivel de país, que es muy importante. Esto es una presión que se va a transmitir a los hospitales y de las plantas de hospitalización a las UCIs. Y no hay más. Entonces, claro, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué estamos en el 13%? Porque es que hay muchos más casos ahí.
En la última semana, más de 150.000 pruebas fueron positivas en España, el doble que hace un mes. En riesgo extremo por su alto nivel de positividad están en este momento la mayoría de las comunidades autónomas, además de las dos ciudades autónomas.
Carmen, si miramos la evolución de estas tasas de positivos, ¿hacia dónde vamos?
Pues ahora mismo lo que tenemos es que estamos en máximos de positividad de la segunda ola. Ya estuvimos por encima del 13% a mediados de septiembre, pero sin alcanzar las cifras de ahora. Y lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que comunidades autónomas como Asturias, que a finales de septiembre estaban en el 3%, han triplicado su tasa de positividad, mientras que otros territorios como Comunidad Valenciana, País Vasco, Ceuta, las han duplicado. También han experimentado incrementos muy drásticos Aragón, Andalucía y Castilla y León. Únicamente las islas se mantienen en niveles similares a los de finales de septiembre, y en esas seis semanas solo la Comunidad de Madrid ha logrado reducir sensiblemente la positividad desde el 22% hasta situarla en el 8%. Ha pasado de tener el peor dato a exhibir el tercero mejor. ¿Que cómo se explica? Pues la verdad es que se ha cuestionado bastante la estrategia de Madrid, la única región que hace más test rápidos de antígenos que PCRs, pero si nos atenemos a los resultados, funciona. La prueba del algodón es la presión en UCIs, y solo ha descendido en esta comunidad en las últimas seis semanas, pasando del 41% al 36% de ocupación.
Gracias, Carmen. Han pasado ya casi 8 meses desde el primer confinamiento y el estado de alarma del 14 de marzo. Tiempo de sobra para poder medir cómo nos está afectando todo esto. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
El temor, desde luego, Ricardo, es lo más extendido. Miedo tanto al virus como a la pérdida de empleo.
Sí, el miedo a esta segunda ola y sus consecuencias causa estragos. 9 de cada 10 españoles se dicen muy o bastante preocupados por el virus, siendo la inquietud y el temor ante el futuro la tónica general para casi 8 de cada 10. Ligada a la crisis sanitaria, evidentemente está la económica. La posibilidad de perder el empleo es interiorizada ahora mismo para el 64% de la población. El horizonte se antoja poco halagüeño. El estudio arroja una rotunda desconfianza que inunda de pesimismo a una mayoría aplastante. Para el 86% de los encuestados, la pandemia va a durar mucho tiempo. Apenas un 6% ve cerca la salida de la actual situación. Con estos mimbres, un 83% contempla con desasosiego ver las calles y los comercios vacíos. Casi 6 de cada 10 no recuperar su vida tal y como era antes de la enfermedad. Un porcentaje similar piensa que puede morir por el virus. Hasta un 12% de la población asegura vivir en un constante clima de preocupación. Y es que prácticamente 1 de cada 4 españoles, Antonio, ha perdido algún familiar, amigo o conocido en estos 8 meses.
Viniendo de donde vienen todos los CIS del socialista José Félix Tezanos, hay un dato en esta última encuesta, Ricardo, que nos llama la atención. 6 de cada 10 españoles tienen ahora peor percepción del gobierno de coalición, Ricardo.
Sí, y cobra más sentido si cabe el cambio de guión desplegado desde la Moncloa por proteger a Pedro Sánchez del desgaste del que venimos dando cuenta aquí en la cadena COPE. El 60% tiene una peor opinión ahora del gobierno, un desgaste que también sufren las administraciones autonómicas, siendo peor vistas para 5 de cada 10 encuestados. En cambio, en el lado opuesto, se ha disparado la imagen de sectores como el sanitario, ha mejorado en un 50%, también la de los maestros o educadores, entre quienes reciben en esa misma línea un mayor apoyo de los ciudadanos a raíz de su trabajo. Están las ONGs, las fuerzas de seguridad o el ejército.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy juega la selección.
Hoy juega España. España contra Países Bajos o Holanda, la denominación que tú prefieras. Es a las 9 menos cuarto, es un partido amistoso. Bueno, hoy como es partido amistoso, luego tenemos dos oficiales, Morata, Marcos Llorente, Marco Asensio, son jugadores que pueden jugar. Pendientes de Ramos si juega algunos minutos, porque igualaría a Buffon como el segundo futbolista que más partidos internacionales ha jugado con su selección. Y luego, fuera de este partido y de la selección española, ha estado Juan Antonio Alcalá esta mañana en una conversación con la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que luego vamos a escuchar durante el día. Le ha dicho a Irene Lozano que cuándo cree ella que va a haber público en los estadios. Y ha dicho Irene Lozano que ella, viendo los anuncios que se están haciendo con las vacunas, que antes de que termine la temporada, como se está previendo que a finales de la primavera pueda haber una situación más normal, pues podría ser el momento en el que el público pudiera acudir a los estadios de fútbol. Koeman ha hecho 2 entrevistas en los diarios deportivos de Cataluña. Insiste en Depay, aunque ha dicho Jean-Michel Aulas, que es el presidente de Olympique de Lyon, que no va a salir del conjunto francés. Y a partir de esta semana estamos muy pendientes de John Rahm en el Máster de Augusta, que empieza mañana. No sé si ha visto el golpe que ha hecho en el campo de entrenamiento, hoyo en uno, pasando por el agua, haciendo la rana, eso que hacías tú con las piedras. ¿Lo has visto o no?
Sigo haciendo de vez en cuando, ¿eh?
¿Has visto el vídeo o no?
Tirar la piedra por el lago, por encima. Gracias, Corrochano. Venga, chao, información chao. Local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se está buscando un modelo de educación único, estatal y laico. Pues el momento de decir basta ya.
En lo que se refiere a la educación especial, se ha decidido suprimir cualquier financiación pública para este tipo de educación. Es su sentencia de muerte. Yo les diría que se pasaran por alguno de esos centros y vieran el trabajo que hacen allí los especialistas.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis. Let's give each other a chance.
El aceite sufre arancel en Estados Unidos del 25%. Ni el aceite de Italia, ni el de Francia, ni el de Portugal sufre aranceles en Estados Unidos. Mira tú si la victoria de Biden consigue cambiarlo o no.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
Ingeniera o médica.
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto, buena cara y piel radiante al instante. con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo estabas esperando.
Buenas noches. El polígrafo llama a su puerta.
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
La que faltaban las azúcar Moreno.
Nueva temporada de La que se avecina. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno finalmente atiende al clamor para reducir el IVA de las mascarillas y anuncia una bajada del 21 al 4%. Hasta ahora se había negado y aseguraba que hay una directiva europea que prohíbe bajar el IVA del precio de las mascarillas. Esa normativa está vigente, pero en abril, es decir, hace ya muchos meses, la propia comisión la matizó y señaló que no habría sanciones para los países que tomaran esa decisión. Y no las ha habido, no ha habido esas sanciones. Por eso bajaron el IVA en Francia, lo hicieron en Italia y también en Portugal, donde comprar mascarillas es mucho más barato que en España. ¿Por qué? Porque los portugueses pagan un 6% de IVA y aquí un 21%. Porque los franceses aplican un 5,5% y aquí un 21%. Mientras que belgas u holandeses están exentos. Si buscamos comparación peor, la encontramos, sí. Nos tenemos que ir hasta a Eslovenia. Allí aplican un 22% de IVA. Bueno, al final el gobierno de Sánchez, de Iglesias, rectifica y asume un IVA reducido al que hasta ahora se había resistido. Lo ha anunciado esta mañana en el Congreso la ministra María Jesús Montero.
Puedo anunciarle que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Y lo hacemos... Bueno. Tranquilidad, señoría.
Espere, señora ministra.
Parece que a alguno no le ha gustado la noticia.
Tranquilidad, pero Montero ha estado a punto de fallarle el subconsciente y decir lo que en definitiva es la auténtica realidad. Estaba a punto de decir, puedo anunciarles que vamos a dar un paso atrás. Luego ha dicho un paso más, pero lo que van a hacer sí, es dar un paso atrás. Y mientras la pandemia sigue descontrolada en muchos puntos, en las últimas horas ya te hemos contado que se han registrado más de 400 muertos en España, es la última cifra del conjunto del país. Entre las comunidades que han adelantado sus datos esta mañana está Andalucía. Y no hay tregua, 62 fallecidos en las últimas horas y 3.000 contagios. Por eso en Mediodía COPE nos hemos situado en un pueblo de Sevilla, en Coria del Río. Allí han lanzado una campaña impactante, en la que aparecen unos nichos con una frase directa. No queremos que seas el próximo que acabe aquí dentro. Es una forma dura, sí, de prevenir los contagios y algunos la han criticado. No es el caso de Claudio, que es vecino de Coria, que tiene 47 años y que estuvo ingresado por coronavirus en la UCI 35 días, además de 15 días hospitalizado en la planta.
La concienciación tiene que estar en todo. Y yo he estado a puntito de entrar en uno de esos, ¿sabes? Yo tenía los papeles para meterme dentro y... gracias a un milagro y a la ciencia, pues me salvé. Entonces, me parece muy bien que pongan eso y que la gente se conciencie, porque además, precisamente en Coria, el nivel de afectado es muy alto.
Claudio, lo decía, ha estado a punto de entrar en uno de esos nichos y por eso es bueno, es importante escuchar a muchas personas como Claudio en medio de la esperanza o incluso de la euforia por el anuncio de la vacuna. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno cree que habrá público en los estadios de fútbol para la próxima primavera.
Lo ha dicho en COPE la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, tras las buenas noticias sobre la vacuna, aunque aún no hay fecha concreta.
Siendo muy prudentes, antes de que acabe la temporada, yo me siento esperanzada de decir que podremos empezar a ver público otra vez. Pero tanto como para poner una fecha, creo que no es posible hacerlo. Físicamente seguimos estando a 11 de noviembre y seguimos teniendo cifras muy preocupantes de la pandemia.
Joe Biden ya ha hablado por teléfono con Angela Merkel, con Macron o con Boris Johnson.
Y en las próximas horas lo hará con los líderes de Japón y Corea del Sur. El demócrata considera vergonzosa la obstrucción de Donald Trump y espera que facilite la transición a la Casa Blanca.
Creo que es vergonzoso, francamente. Y creo que no ayudará al legado del presidente.
De momento sin noticias sobre si ha llamado a Pedro Sánchez. Bueno, al menos 4 heridos tras la explosión en un cementerio de no musulmanes en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí.
Allí se celebraba un acto convocado por la Embajada de Francia para celebrar el final de la Primera Guerra Mundial. Al acto estaban invitados diplomáticos de varios países de la Unión Europea y, según los testigos, entre los heridos podría haber un ciudadano griego.
Contar desde luego con mascarillas más baratas es buena noticia si tenemos en cuenta que cada vez hay más evidencias de su efecto positivo. ¿Por qué? Pues porque no dejan de aparecer demostraciones de que el coronavirus también se transmite por el aire, con solo respirar. Es verdad que es un debate que no está del todo cerrado en la comunidad científica. La OMS todavía lo investiga, pero muchos otros especialistas como Xavier Querol, del CSIC, tienen evidencias. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que mascarilla y distancia son aún más importantes de lo que ya sabíamos. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Xavier Querol, investigador del CSIC, ya fue en marzo uno de los firmantes de una carta en la que una treintena de científicos pedía a la Organización Mundial de la Salud que considerase la transmisión por vía aérea como uno de los focos de contagios del COVID. Reconoce a COPE que en plena primavera él ya pensaba en el otoño.
En el mes de marzo decía, Dios no quiera que en noviembre tengamos otra ola, pero si la tenemos, hay que prepararnos para la ventilación.
En abril se reunieron con el organismo, pero no fue hasta julio cuando este admitió que las partículas que expulsamos cuando hablamos, tosemos o estornudamos y que se quedan suspendidas en el aire, lo que llaman aerosoles, podían contagiar el virus. Hace un mes el gobierno español les encargó un informe sobre ello.
La discusión en este campo no está en si se produce o no, sino en si es la vía dominante o es una vía que supone una proporción baja. Pero si aunque pues fuera una proporción baja, ¿por qué no tomar medidas para reducirla también?
Entre esas medidas, además de la mascarilla, la higiene de manos y guardar las distancias, añade la ventilación constante de los espacios cerrados.
Podemos estar entrando en una auténtica carrera de propaganda en esto de las vacunas. Ya hemos visto los buenos efectos que ha tenido en bolsa, en las inversiones, el anuncio de la efectividad del 90% de la vacuna de Pfizer, pese a que todavía no hay datos científicos más allá de ese titular. Bueno, ahora Sputnik 5, que es la primera vacuna rusa, dice que su eficacia es aún mayor, en el 92% de los casos donde la han aplicado, en las personas que se han sometido a su ensayo. Hemos hablado hoy en RA en COPE con Pablo Barrero, que es experto en enfermedades infecciosas del Hospital Carlos III de Madrid, que es también profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, y ha contado en RA en COPE que este tipo de anuncios hay que cogerlos con pinzas, porque hay pocos individuos vacunados y además no conocemos los efectos que pueden tener a largo plazo, todavía no ha dado tiempo.
Hay que esperar todavía, pero poner plazos yo creo que es francamente aventurado, sobre todo porque, como bien han comentado, esto puede generar una falsa seguridad en la población.
También es importante decir que la cifra adelantada ayer por Sanidad, afirmando que iban a llegar a España unos 20 millones de dosis dobles para vacunar a 10 millones de españoles, es solo una estimación. El reparto real depende de Bruselas, porque es la Unión Europea la que centraliza las compras y luego reparte. Un proceso que prácticamente acaba de empezar, acaba de echar a andar. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy se ha firmado esa compra para adquirir en total unos 300 millones de dosis. ¿Tenemos ya el reparto definitivo?
Sí, bueno, es la Unión Europea, como dices, la que compra todas las vacunas y a partir de ahí las distribuye entre los diferentes países. Este reparto se va a hacer, Antonio, en función de la población. Por eso, en esta primera compra de 300 millones de vacunas, a España podrían llegar unos 20 millones de dosis. Ahora bien, son los propios países los que deciden a quién vacunar primero. En cualquier caso, Bruselas ya ha hecho una serie de recomendaciones para proteger primero a los sanitarios, a los mayores y a los colectivos más desfavorecidos. Además, un apunte importante, la vacuna necesita estar a 80 grados bajo cero, por lo tanto, se pide a los países que diseñen, además que lo hagan rápido, planes estratégicos de distribución para evitar problema con el transporte de las dosis.
Entendemos, por tanto, que tampoco podemos hablar ni de fechas ni de plazos para empezar a ponernos la vacuna en Europa, José Luis.
Bueno, Antonio, no podemos olvidar que cuando estalló la pandemia, acuérdate, primero nos dijeron que la vacuna estaría para antes de verano, luego para después del verano, se habló también del otoño. Ahora hay más confianza, parece que esta es la buena y aunque nadie quiere dar fechas en público, se habla de que las primeras vacunas podrían llegar entre finales de este año efectivamente y finales del año que viene. Falta tiempo todavía, por eso desde la Unión Europea piden mucha prudencia a la población.
We need to continue.
Habrá que continuar con estas restricciones hasta que la vacunación alcance a una parte significativa de la sociedad, ha dicho la comisaria responsable. Hay que entender que cuando tengamos ya la vacuna, el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana. Por lo tanto, se respira cierto optimismo y se espera efectivamente que a finales de este año empiecen a llegar las primeras dosis a Europa y también a España.
Aquí en España ha comenzado hoy el trámite de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno no espera problemas para esta primera fase, la de las enmiendas a la totalidad, pero sabe que no tiene cerrados todos los apoyos para la aprobación definitiva que llegaría dentro de un mes al Congreso. Por eso anunciaba la bajada del IVA de las mascarillas, entre otras medidas, como reclamo para otros partidos.
Si no es ahora, en medio de una pandemia que ha generado la peor crisis sanitaria, económica y social desde la guerra, ¿cuándo podemos ponernos de acuerdo para aprobar unas cuentas para el país?
Bueno, queda el habitual tira y afloja con los posibles socios para estas cuentas. Ciudadanos, por ejemplo, pide que el castellano siga siendo lengua vehicular en las aulas de toda España y que ese cambio no llegue a la nueva ley de educación, a la ley CELA. Así que durante semanas vamos a tener negociaciones para estos presupuestos con gasto desmedido en plena crisis. Gasto desmedido en los presupuestos del Gobierno. ¿Cómo es tu presupuesto? Es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Cómo lo estás ajustando? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo, sinceramente, pienso que no hay que ahorrar porque hay que vivir al día.
¿Comprar? ¿Pero qué vamos a comprar? ¿Dónde vamos a gastar si no nos dejan salir de casa? Pijamas y zapatillas. Es lo que hay. Pobres negocios.
De toda esta situación económica, hoy en COPE te estamos acercando a las consecuencias importantes para el mercado del alquiler. Por ejemplo, se están incumpliendo muchos contratos y hay que añadir la intención del Gobierno de regular los precios, una política que ya ha dejado en otros países gran cantidad de pisos vacíos. Así que si buscas alquiler o alquilas tu casa, ahora mismo no estamos en la situación más propicia. Susana Moneo.
Buenas tardes, Antonio. Lo que dicen todos los especialistas es que va a haber menos oferta. La regulación de los precios no es realista. Hay mucha inseguridad jurídica ante los abusos, así que muchos propietarios prefieren no alquilar. Pilar tiene un piso en Barcelona. Se va su inquilino ahora.
Estoy pensando si volver a alquilarla o no. Yo reformé las viviendas, las he puesto chulísimas en una reforma integral y esto la ley no lo tiene en cuenta. Y claro, tengo que bajar tanto el alquiler que no puedo pagar la hipoteca que pedí para pagar estas obras.
No es un caso aislado. Lo comprueban en la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Su coordinador es José María Alfaro.
Al final también se va a producir un efecto de selección natural, de, por así decirlo, de los inquilinos hacia los más solventes, que quizá también va a expulsar del mercado a los inquilinos más vulnerables.
Se ha notado en los últimos meses un aumento de la picaresca. Se han disparado los impagos. Hay ya morosos profesionales. Aumentan los destrozos en las viviendas y los realquileres. Muchos propietarios están comenzando a pedir mayores fianzas o avales.
Por cierto, que si hablamos de compraventa, parece que se reactiva el mercado. En septiembre creció más de un 5%, aunque los precios de las casas en ventas, según los notarios, han bajado un 7%. En la Audiencia Nacional sigue el juicio contra los tres supuestos miembros de la célula yihadista que mató a 16 personas en Barcelona y en Cambrils.
Os vais a arrepentir de haber nacido. Sobre todo vosotros, Mossos d'Esquadra.
El Farid. Cabrón.
Os esteu quedando berenjena.
Este es uno de los vídeos que se han podido ver desde ayer en la Audiencia Nacional con amenazas muy claras por parte de quienes ahora dicen estar arrepentidos de haber participado en los preparativos de los atentados. Hoy hablan los testigos, Patricia Rossetti.
La célula se pudo completar en mayo de 2017 con todos sus miembros en los tres eslabones de la pirámide, según ha explicado el instructor del primer atestado de los Mossos, aunque consideran que empezó a gestarse en 2015 y los primeros movimientos los hacen en 2016. En las declaraciones como testigos, los Mossos que intervienen esta mañana detallan los movimientos, conversaciones y compras de los miembros de la célula, incluidos los acusados. Uno de ellos viajó a Marruecos para comprar teléfonos móviles. Ya habrían financiado la fabricación de explosivos tras el robo de 15.000 euros a una empresa y del robo de joyas a la dueña de un restaurante. Uno de los Mossos detalla parte de las sustancias que compraron.
345 litros de peróxido de hidrógeno y los 500 litros de acetona que tenemos demostrado que han comprado.
El presidente de la sala, Alfonso Guevara, ha interrumpido en varias ocasiones a los abogados por el tipo de preguntas a los testigos.
Y después de 4 años de investigación policial, la policía ha detenido a 99 grafiteros en toda España.
¡Hala, tú, hala! ¡Oye, oye, caballero, que son chavales! ¡Que son chavales!
Que son chavales, oye, sí, tú. Bueno, la mayoría son chavales, eso es verdad. Y eso es lo que alegan cuando son sorprendidos, como en este caso. Pero no estamos hablando de chiquillerías, porque con sus pintadas en vagones de metro, en mobiliario de las líneas de cercanías, acumulaban 7.000 denuncias y daños por valor de 22 millones de euros solo en Barcelona. Más de la mitad de los detenidos vivían en Cataluña y algunos llegaron incluso a parar trenes en marcha con el freno de emergencia. En ese momento, cuando paran el tren, hacen sus pintadas rápidamente, se dan a la fuga y ahí queda la pintada, que luego cuesta muchísimo dinero en retirar. Ahí están esos daños ocasionados por valor de 22 millones de euros. Y ahora lo lógico sería es que se hicieran cargo. Si no esos chavales, como decía, cuando eran pillados, que sean sus padres. 99 grafiteros en toda España han sido detenidos. Todo lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo estabas esperando.
Amador, te presento a tu hija, Antonia Candelaria. ¿A qué esclavadita a ti?
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
Welcome to Spain, Mr. and Mrs. Utravel.
Nueva temporada de La que se avecina. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.